Antes de pasar a entrevistar a nuestras invitadas de hoy, queremos dar la enhorabuena a los autores de las 5 obras fotográficas adquiridas por la UNED en el primer certamen de fotografía que hemos celebrado este año. El tema de las fotografías era el conocimiento y los autores premiados son María Bleda y José María Rosa, Juan González Vilar, Fernando Gordillo Escudero, Cándida Hofer y Sofía Jack Sanz Cruzado. Hasta el 10 de diciembre se puede visitar la exposición fotográfica con los trabajos adquiridos por la UNED y con todos aquellos seleccionados para la ocasión. El lugar, pues la Casa de Velázquez de Madrid, en la ciudad universitaria. La entrada es gratuita. Continuamos. En estos días ha tenido lugar aquí en Madrid el 4º Congreso Internacional de Filosofía de la Educación. Hoy nos acompañan dos de sus coordinadoras, Marta Ruiz Corbella, profesora titular del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de nuestra universidad y coordinadora, como ya he dicho, del Congreso. Buenas noches, Marta.
Buenas noches.
También nos acompaña María García Amilburu, que es profesora del departamento, del mismo departamento, Teoría de la Educación y Pedagogía Social, y también, lógicamente, coordinadora del Congreso. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, este 4º Congreso de Educación también lleva, digamos, como subtítulo Educación Ética y Ciudadanía. A mí me gustaría que en un poquitos minutos nos dijerais cuáles han sido las conclusiones a las que se han llegado en este Congreso. Marta.
Conclusiones. Bueno, en primer lugar queríamos destacar que ha sido un Congreso en el que nos hemos reunido más de un centenar de personas. De todo el mundo hemos tenido representantes tanto de América, aquí hay que destacar al profesor Kimlicka de Canadá, como alumnos que han venido también desde México o desde Argentina, de Europa también han asistido profesores de Alemania, de Italia, de Portugal, etcétera, y después de todas las universidades españolas, así como un importante grupo de alumnos, que yo creo que es importante incidir en ello. Sobre la importancia de la educación
y de la ciudadanía, fundamental, ¿no?
Yo creo que puede aportarnos
María,
algo
sí.
La profesora García Amilburu.
En el Congreso se ha tratado desde muy distintos puntos de vista la importancia de una educación cívica si realmente queremos que las democracias occidentales se desarrollen y se desarrollen de acuerdo con unos principios éticos. Me parece que ese ha sido el eje fundamental que desde muy distintos puntos de vista los distintos profesores han estado tratando y también han sido objeto de debate y ha salido en los coloquios que han seguido las conferencias.
¿Y es fácil educar a la ciudadanía o no?
Uy, no.
Ese es el reto.
Es nuestro reto. Fácil no es. Por eso cada uno, desde planteamientos pues muy diversos, han ido proponiendo, por ejemplo, la importancia de la educación para los derechos humanos, la importancia del papel de la universidad, que yo creo que este ha sido un punto esencial y ha sido también el objeto de la conferencia de apertura de este congreso, como un punto esencial que tiene que abordar la universidad. Tradicionalmente toda educación cívica o toda educación de distintas habilidades la hemos dejado casi pues aparcada, ¿no?, para los primeros niveles, pero la universidad tiene que aportar también, ayudar a practicar, a concienciar a todos sus alumnos y a los profesores, por supuesto, a practicar sus deberes como ciudadanos, a saber enseñar a dialogar, a comunicar al otro, a abrirse a los demás, a aceptar esos distintos puntos, esas diferencias, y aportar el propio punto de vista y llegar realmente pues a un consenso. También pues el cultivo del sentimiento de pertenencia a tu propio país, a tu propia comunidad local, lógicamente, y a partir de ahí abrirnos al sentimiento de pertenencia a un país, al sentimiento de pertenencia de Europa y por supuesto ya a nivel global.
Ya por último me gustaría, bueno, pues recordar a nuestros oyentes que vosotros además en el Congreso lo habéis recordado a don Ricardo Marín, que con nosotros ha estado en algunas ocasiones y habéis hecho un pequeño homenaje, creo, ¿no?
En el Congreso hemos recordado tanto a don Ricardo Marín como al profesor Gil Colomer, que ha sido el impulsor de este Congreso y que falleció el pasado septiembre. Entonces nosotros hemos pues terminado esta obra que empezó, que también el profesor Marín Ibáñez fue uno de los primeros pues impulsores de todo este movimiento de filosofía y la educación, junto con el profesor profesor Gil Colomer. Entonces ha sido un homenaje a ambos profesores de la casa.
Muy bien, pues Marta Ruiz Corbella y María García Milburu, muchísimas gracias por esta información sobre el cuarto Congreso Internacional de Filosofía de la Educación que ha organizado nuestra universidad. Buenas noches.
Buenas noches.
Estos días ha tenido lugar aquí en Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de nuestra universidad, unas jornadas internacionales sobre mediación familiar. Han sido organizadas por la UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares. Hoy contamos con Yosune Aguinaga, que es presidenta de la UNAF y profesora de nuestra universidad, profesora de Sociología. Buenas noches, Yosune.
Buenas noches, sí.
Bueno, la intervención ante los malos tratos a las mujeres, los aspectos emocionales de la pareja y el papel desempeñado por los hijos en... Son varios de los temas que se han abordado en este encuentro internacional. Pero a mí me gustaría que nos contaras en pocos minutos qué es la mediación familiar.
La mediación familiar es un procedimiento, unas técnicas por las cuales cuando se inicia un proceso de separación y divorcio se ayuda desde la mediación a que esta separación y divorcio se produzca sin traumas, especialmente hincapié se hace hincapié en el que no paguen las consecuencias de los conflictos que puedan surgir en la pareja los niños.
¿No? O sea, que sería una especie de intermediario, ¿no?
Sí, es un mediador que consigue que lleguen a acuerdos, que consensúen todas las visitas, el reparto de bienes, etcétera, sin traumas. Entre las parejas hay muchos divorcios, en las sociedades complejas cada vez hay más conflictos de relaciones y la mediación es son unas técnicas que se ponen a disposición de todas las personas que están en aumento. Sí. Hay mucha demanda, pero no solo en mediación familiar en casos de separación y divorcio, sino mediación entre padres e hijos, mediación escolar, mediación con jóvenes.
¿Hay experiencias en otros países de Europa sobre este tema?
Sí, vamos a ver. Es que en España es un proceso relativamente nuevo. En Estados Unidos ya lleva 24 años funcionando y de Europa tenemos una recomendación del Consejo Europeo para que se lleve a cabo en cada uno de los países de la Unión Europea unas leyes, unas legislaciones que permitan abordar con toda su claridad, con todo su este tema de la mediación. Para ello, además, en España ya existen varios borradores de ley, empezando por la de Cataluña, siguiendo por la de Navarra, pero todavía no hay una legislación concreta. ¿Por qué entonces es necesario que existan estas jornadas? Pues porque todos los profesionales que están ejerciendo la mediación han de ponerse de acuerdo, han de tratar de coger el proceso, liderarlo y que las legislaciones contemplen lo que de verdad es necesario para que la mediación tenga una alta profesionalidad.
Yosune, ya por último me gustaría saber si, bueno, ya que la UNED ha sido la, digamos de alguna forma, la que ha puesto la infraestructura, ¿no?, para organizar estas jornadas internacionales, me gustaría saber si se ha llegado a algún acuerdo o la UNED va a participar en alguna de los documentos que se hayan decidido firmar, en fin, alguna cosa.
Por supuesto que la UNED ha ofrecido toda la tecnología que tiene, ha ofrecido todo el apoyo de todo tipo. El rector ha venido a abrir las jornadas y el vicerrector de programas Universidad-Sociedad en la clausura de las jornadas nos comentó que si de estas jornadas salía un documento de profesionales para poder luego enviarlo a todas las comunidades autónomas y que sea una base para negociación, la universidad lo asumiría.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues Yosune Aguinaga, decíamos, es la presidenta de la UNAF, de la Unión de Asociaciones Familiares y profesora de nuestra universidad, de la Facultad de Sociología. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos esta información sobre las jornadas internacionales mediación familiar que han terminado ya en la UNED. Buenas noches.
Muchas gracias a ti, buenas noches.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
En el tiempo que dedicamos al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, nuestras orientadoras, Nuria Manzano y Sonia Ballester, nos van a hablar sobre cómo elaborar la carta de presentación que acompaña al currículum vitae. Buenas noches y bienvenidas, Nuria.
Hola,
Sonia.
Buenas noches,
¿qué tal? ¿En qué consiste la carta de presentación? ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, pues la carta de presentación pues es uno de los principales elementos para promocionar tu candidatura. En cambio, pues es uno de los que menos se utilizan a la hora de buscar empleo. Digamos que es como si fuera tu tarjeta de visita, ¿eh? Uh-huh. Y fundamentalmente pretende cumplir pues dos objetivos. El primero es que cree interés en esa persona que va a recibir tu solicitud, tu currículum, y bueno, pues que lo lea con más atención que el resto. Y luego, por otro lado, también pues poner de relieve esos datos específicos de tu currículum que hacen pues que tú seas, digamos, el candidato más idóneo a ese puesto ofertado.
Uh-huh. ¿Sí? Hombre, yo supongo que para escribir esa carta de presentación, lógicamente, hay que saber dónde la envías, a qué empresa la envías, ¿no? Averiguarlo y tal.
Exacto. Tienes que bueno, poner lo que son los datos de la empresa, si puede ser la atención personal de la persona uh-huh. de recursos humanos, o bien si lo mandas a otro departamento, pues al director de ese departamento, pues mucho mejor.
Claro. Vamos a analizarlo poquito a poquito. ¿Qué tipo de cartas se pueden presentar o existen, ¿no?
Bueno, en principio existe lo que es la carta de acompañamiento al currículum, y ahí hay que manifestar pues bueno, claramente el objetivo, las expectativas profesionales que tienes, y es importante resaltar pues todas aquellas aptitudes específicas que más podrían interesar a la empresa, y presentar si es posible dos o tres logros que llamen su atención. Aparte, debes comentar toda la información necesaria sin detalles superfluos y señalando por qué te interesa el puesto solicitado y la empresa en particular. Se puede decir así un poco, bueno, analizando, que se estructura en cuatro párrafos. El primero debe introducir el objeto de la carta, y por ello la redacción debe ser breve, directa, segura, personal y original. Debe pues impresionar al lector, uh-huh. mencionando datos concretos que avalen tu experiencia y capacidad. Luego, por otra parte, el segundo párrafo tiene que estimular el deseo de la lectura, y tienes que justificar el valor, la capacidad para el puesto y tu adecuación al puesto también. Intentar, si es posible, emplear la terminología propia del sector al que te diriges y una buena argumentación. Luego, el tercer párrafo debe crear en el lector la convicción de que tú eres el mejor, el más idóneo para el puesto, y debes por ello insistir en tu interés por trabajar en la empresa y lo importante que es el obtener una entrevista. Y por fin, el último párrafo, debes conseguir que te concedan la entrevista.
Claro.
Tienes que hacerlo pues de forma directa y optimista, y diciéndoles pues que responderás a las preguntas y dudas que tengan. Y por último, es importante acabar la carta utilizando las normas de cortesía habituales. Y hay que incluir, por supuesto, que no hay que olvidar lo que es el nombre, apellidos, la dirección, el teléfono y la firma. Lo que sí que es importante es comprobar que queden manifiestos el objetivo profesional, los antecedentes y la experiencia de forma concisa, las aptitudes específicas de interés para el destinatario y dos o tres logros que llamen su atención.
Uh-huh. Bueno, esa sería la carta, de acompañamiento al currículum, ¿no? Que bastante completita es sí. La verdad. Pero en fin, continuamos. ¿Qué otras cartas
bueno,
hay?
Bueno, otra que existe es la carta de promoción. Esta sí que no es muy utilizada, pero también es válida a la hora de conseguir una entrevista. Se dirige siempre al directivo con más poder de decisión en el área al que presentas la candidatura, y nunca tiene que ser al director o a la persona de recursos humanos. Debe dársele un enfoque general, listando algunos logros tuyos, no más de cuatro, en áreas de especialización identificables. Y por último, existe la carta de recordatorio y de seguimiento. Bueno, por último no, existe otra, pero vamos. La carta de recordatorio y seguimiento de la entrevista, que esta no es obligatoria, pero sí es útil y sirve para reforzar una buena impresión inicial, obtener alguna ventaja respecto a los demás, aparte de ser un signo de seguimiento. Debe enviarse a las 48 horas siguientes a la realización de la entrevista y tener en cuenta siempre al redactarla los comentarios más relevantes que hizo el entrevistador, uh-huh. las partes más interesantes de tu experiencia académica, profesional, etcétera. Y por último, la carta de agradecimiento, que esta no es obligatoria, pero lo que sí es un signo de cortesía.
Pero bueno, esta carta de agradecimiento, ¿cuándo es? ¿Cuando no te han cogido?
Hombre, pues no, la verdad que, bueno, siempre es un poco...
sí. Bueno, ¿qué recomendaciones conviene saber al redactar esta carta de presentación?
Bueno, más o menos por lo que ha ido comentando Sonia, pues ya se pueden intuir algunas de las cosas, ¿no? Pero vamos, en general, pues debe ser una carta personal y breve, que no exceda desde luego de una página. Un lenguaje sencillo y conciso, que sea máquina o ordenador, a no ser que sea, te pida que sea manuscrita, poner todos los datos que se necesitan, dirigirse a la persona adecuada, por supuesto revisar ortografía, gramática, todo ese tipo de cosas, no grapar la carta, el currículum, en fin, una serie de recomendaciones, pero si están interesados, que vengan o nos llamen al COIE y ahí les damos
teléfono
más información.
¿Teléfono del COIE?
El 91-398-7518 y el 7884 también.
91-398-7518.
Exacto.
Bueno, pues Nuria Manzano, Sonia Ballester, hasta el domingo que viene. Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.